11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 12 de marzo. Esto ya está en marcha. Román y Cayetano han empezado puntuando las fallas en la primera de primera. Ferrera y Paco Ramos triunfan en Castellón y la Chenel, la Copa Chenel, empieza como tiene que empezar la Copa Chenel, con los de luces arreando, mordiendo, buscando un hueco en la siguiente ronda y dando muestras de la ambición que debe tener uno en un certamen ya consolidado y que ha conseguido levantar un ambiente y una expectación que le viene de perlas, por ejemplo, y entre otros a la Comunidad de Madrid. Ayer Juan del Álamo y hoy Fonseca y Calerito han presentado candidatura a esta Copa Chenel y lo mejor de todo, ya tenemos ganas de volver a verles. Lo de hoy ha sido lo que tiene que ser este certamen, un Fonseca arrebatado, atropellado por su primero que le llegó como un tren de mercancías en los medios y lo ha atropellado para luego volver consciente de que tenía que apretar, salir con el cuchillo entre los dientes y consciente de muy poquito más, porque olvidar, se había olvidado hasta de dónde estaba el mexicano. Este Fonseca tiene hambre y el hambre muchas veces es motivo de triunfo en esto de los toros. Hubo que esperar al sexto para ver uno con condiciones y vaya si las tuvo, el de Concha y Sierra, que se ganó el pañuelo azul a la vez que Calerito los dos blancos y que ha hecho que muchos que no contaban con él se apunten ya a su nombre, porque se ha roto a torear y además a torear, pero que muy bien, porque ha demostrado que lo que apuntó este chaval dándose vueltas a Andalucía no era casualidad y porque nos ha dejado muchísimas ganas de volver a verle, por ejemplo, ¿por qué no?, aquí en Madrid. Y eso es lo más importante que puede conseguir un torero, conseguir que la gente quiera volver a verle. La Chenel ha empezado y hoy el jurado tiene, pues la verdad es que tiene un papelón. Y ha empezado Valencia y Castellón. Y en Illesca se dio el milagro. Vamos, que la temporada ya sí que sí ha metido una marcha más. Y nosotros que nos alegramos, oiga, porque el invierno es largo de narices. Pero con este calendario que se solapa y con este calor más propio de la primavera, a cualquiera se le olvida que sí, seguimos todavía en invierno, que hace poco estábamos presentando San Isidro en febrero y ahora estamos pintando las ventas para ponerla guapa de cara al próximo mes de mayo.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Hemos cambiado la sintonía de los titulares. Gonzalito, sí, sí, bienvenida, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
¿Conforme?
Sí, hombre, la verdad, me gusta.
No te veo muy conforme.
Hombre, tú sabes que hay que hacerse, pero está muy innovador.
Sí, bueno. Carmelo, artífice.
Buenas noches.
Buenas noches.
I like it.
¿Te gusta, no?
Sí, sí, sí.
Sí, hombre, es un temazo, la verdad. A ver si nos acostumbramos y que la gente se acostumbre. Julito Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
De maravilla.
¿Cómo lo llevas?
Pues me lo he pasado muy bien este fin de semana.
¿Te lo has pasado bien?
En Villa del Prado.
Has estado en la Chenel.
Y en Torres de la Alameda. Lo único en Villa del Prado, estoy feliz porque los asientos son... antaño eran asientos del Bernabéu, pero a alguien se le olvidó limpiarlos.
¿Sí?
Entonces ayer hubo que... Pues,
¿Y de qué estaban manchados?
De mierda. De polvo.
Qué,
o sea,
sutil, ahí, qué sutil.
O sea, igual cuando jugaba Zamorano, fue la última vez que usaron esos asientos... Alguien se le olvidó pegarles un manguerazo y hoy pues todos los pantalones y los abrigos había que echarlos a la lavadora. Aunque bueno, ha hecho buen tiempo, ¿eh?
Hoy sí, luego... joder, sí ha hecho buen tiempo, ha hecho buenísimo.
Mañana estamos quemados, seguro.
Ha hecho buenísimo. Y se ha acercado hasta los estudios centrales de Onda Madrid un buen amigo de este programa, que es Felipe Garrigues, ganadero. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier?
Has tenido una semana...
Encantado de estar aquí, porque hablar de toros y un micrófono... me tiro de cabeza como una piscina.
Has estado,
lo malo es callarme.
Decía que has estado, que vamos a hablar luego en la segunda parte del programa de eso, has estado esta semana en Salamanca viendo cómo se prueban los nuevos útiles.
Falló un poco la calefacción.
Sí.
Yo que fui con chancla, claro, en Salamanca. Una plaza. La plaza estaba helada. No, pero a mí me gustó mucho.
Alba de Tormes fue, ¿verdad?
Hay que decir una cosa antes. Que esto no es dar papaya a los antitaurinos. Dar papaya es un término colombiano de dar cuartel. Sino buscar que la lidia sea lo más íntegra posible. Entonces vimos 6 toros. Algunos tomaron 4 puyazos. Bueno, puestos desde largo.
Toma ya.
Luego se quejaron los toreros, que si no se hormaban, pero hombre, yo recuerdo los tercios de Quites, digo, Puerta, de Paco Camino, eso era una maravilla. Y eso lo hemos perdido totalmente con el monopullazo.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, vamos a hablar la segunda parte del programa de todo esto, y además vamos a hablar con gente que está implicada. Pero vamos, Felipe, que tú estás aquí en tu casa, tú puedes hablar de lo que te apetezca, de hecho para eso has venido.
No dejar a nadie más hablar.
De hecho deberías, tendría mucho más sentido que hablaras tú solo el resto de la hora y que nosotros no marcháramos. Que repasamos rápidamente lo que ha pasado en el planeta, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién empieza?
Aquí cerca, en Torres de la Alameda.
Venga.
Hemos estado esta tarde, toros de Concha y Sierra, el sexto premiado con la vuelta al ruedo.
Gran toro,
sí. Eso es. Y de López Gibaja, uno de ellos como sobrero, no ha tenido su tarde López Gibaja. Rafael González, ovación y silencio, no ha tenido suerte. Y la verdad, Carmelo, verdad que lo hemos dicho, que nos quedamos con ganas de verlo otra vez, porque hoy es que no ha podido hacer nada.
Con ganas, porque ha estado solvente, con mucho oficio y con un lote complicado. Y es verdad que aún no le hemos visto despuntar, como sí que ha pasado con Carlito, pero Rafael González... está hecho, está preparado, ojalá lo podamos ver alguna vez más.
Y la última vez que le vimos, o por lo menos yo, fue en Madrid, en las ventas, su confirmación alternativa, en la que resultó herido por un toro de Fuente Himno, un toro que fue importante, fue bravo.
El de la alternativa, además.
Pues sí, fue la alternativa, no la confirmación, ¿no?
El toro de la alternativa.
Alternativa y confirmación, y nos puso los pelos de punta porque heridos se quiso volver a poner delante cuando casi no podía mantener la verticalidad.
Sí, 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 sí.
Es decir, que la apuesta que ha hecho Rafael González es muy grande. Hoy se ha visto superado por sus compañeros, pero a mí... me ha dejado ganas de volver a verlo.
Muy bien.
Pues eso, Rafael González, ovación y silencio. Isaac Fonseca, oreja y oreja, ha sufrido un percance terrible en el primero.
Percance es decir poco.
Sí, sí. Esos inicios de faena, cambiándoselo por la espalda, nunca pasa nada, pero claro, a veces pasa, y cuando pasa, el toro es que viene de tanta distancia que el porrazo es tremendo.
Lo hemos hablado en el tendido, le pasó lo mismo a David Mora con aquel malagueño famoso.
Efectivamente.
¿Os acordáis? Que se lo llevó por delante completamente.
Y le dio la bienvenida a ese toro cuando...
Sí.
Joder. Y uno que salió muy mal parado en un pase cambiado por la espalda fue Castella.
Castella.
¿También?
En América, en Colombia. Un toro que le hizo mucho daño. Sí.
Fonseca, oreja y oreja, ha salido a hombros. Y Calerito, vuelta al ruedo en el primero. Y 2 orejas a ese sexto de Concha y Sierra que le han dado la vuelta al ruedo. Y la vuelta al ruedo también se la ha dado Calerito.
El sexto, de nombre sorprendedor, colorado, ojo de perdiz, número 15, nacido en junio de 2018 y lidiado por Calerito. Le hemos dado palos a Concha y Sierra en estas últimas comparecencias en la Copa Chenel el año pasado. Y hoy nos quitamos el sombrero con el toro que ha lidiado y con la presentación, independientemente ya de gustos. Hoy sí era una corrida de toros.
Sí, ha lidiado 4 toros además, porque uno de ellos como sobrero, sustituyendo a uno de López Gibaja que se había estropeado por la mañana.
El tercero, el de Calerito, que ha tenido que lidiarlo, ¿verdad? De Concha y Sierra. Ayer en Villa del Prado fue la primera de la Copa Chenel, toro de Pablo Mayoral. El primero fue extraordinario, le faltó algo de fuerza, pero...
Espléndido, se llamaba. Sí.
Se llamaba Espléndido. Pues así fue, ¿no? Y de Monte la Ermita, el sexto también fue un gran toro, de un trapío tremendo, ¿verdad? También.
Duerme poco.
Duerme.
Mira, se llamaba así Julio, ¿eh? Pensaba que se lo decía
el
él.
El primero que estaba errado con el número 4 ha dicho la ganadera que a partir de ahora en el Euromillón hay que marcar el 4.
Bueno, pues jugamos al 4, Ana, entonces.
Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho ella en Twitter. O sea,
somos de la camada de Duerme Poco.
Hombre,
también,
por favor.
En Monte la Ermita. Juan del Álamo, en su reaparición, oreja y 2 orejas, triunfó y seguramente sea uno de los que pase a la semifinal. Alberto Durán, que se vestía de luces después de 8 años sin ponerse el traje. 10 años de alternativa y creo que ha toreado 3 o 4 corridas.
Sí.
Qué mérito. Y acababa de enterrar a su padre.
¿Cómo es el destino que llevas 8 años sin vestirte de torero y te vistes la semana que entierras a tu padre?
Horroroso. La verdad que ha tenido que pasar un trance. Pero bueno, pues se refugió en el toreo y en lo que mejor sabe hacer, que es pegar pases con ese compás cerrado, con esas formas tan clásicas. Y la verdad que a muchos les sorprendió y a otros pues nos volvió a ilusionar, ¿no?
Sí. Ese, a mí me gustó mucho, la verdad.
Y el capote, mucho. ¿Verdad? Que nos lo dijo Carmelo cuando llegamos, que Carmelo sí le había seguido la pista y dice, sí. Fijaros en el capote, y es verdad que en el primer lance ya dijimos, ojo.
Lo ve muy claro, y después la suerte, porque el quinto lo cogió para pegar una cornada muy fuerte, vimos como el pitón se metía dentro del traje de luces, pensamos que le había herido gravemente, y al final contusión en el sacro, que es un hueso complicadito, pero... tremenda suerte la de Alberto Durán ayer, que pudo resultar herido. Ojalá también lo veamos más veces este año, que la Copa Chanel no solamente vale para que se clasifiquen los toreros, sino para volver a ponerlos en el escaparate.
Para recuperarlos, exacto.
Sí. Y luego Espada, ¿no?
Cerraba el cartel Espada, Silencio y Palmas, que estuvo muy bien, pero le falló el apellido. La espada.
Sí, estuvo fatal con la espada. Sí,
es
verdad.
Felipe, ¿estás siguiendo la Copa Chanel?
Sí, la estoy siguiendo y me alegro mucho por el triunfo de un encaste que no se debe perder, como es el de Concha y Sierra, que es un encaste vazqueño. Quizá no sea un encaste muy humillador, como todo lo vazqueño. Lo que pasa es que no sé si es puro, porque como todos los ganaderos mentimos, como berracos, pues me cuentan que ya en manos del Liti le echó un toro del conde de la corte, y luego en manos del francés, que se lo pasó a José María López, pues echaron un toro de Salvador Domecq y otro de Marca. Con lo cual yo no sé la pureza si es total en este encaste y en muchos otros. Yo creo que exceptuando Miura y Pablo Romero, para mí que no me digan Víctor del Río que no tiene nada de Atanasio, Igual que me crucifiquen, aunque me crucifiquen.
Nos manda un mensaje a Ana Mayoral, la ganadera, que lo va escuchando, dice que se le corta en el AVE. Ana, tienes wifi en el AVE, porque lo vas
a poder. Dile que pare el AVE un poquito, Ana. Vale.
Que dice que se mea de risa porque has dicho lo del Euromillón.
Claro, hombre, es que yo te quiero decir, yo esta semana, si lo he hecho, que no lo he hecho todas las semanas, voy a poner el 4. No vaya a ser que les toque a las Mayoral y no me toque a mí por el número 4 del toro de ayer.
Bueno, viene Ana Mayoral, viene de Valencia, que ha estado hoy en la primera corrida de la Feria de Fallas, los toros de Montalvo, de gran juego, según dicen. Pasa que los toreros pues han estado de aquella manera, unos mejor, otros peor. Cayetano, Silencio y Oreja, le pidieron la segunda, no se la dieron. Román ha cortado la primera oreja de Matadores. En la feria, Oreja y Ovación, pinchó también la puerta grande, dicen las crónicas. Y Ginés Marín no ha tenido tanta suerte, Silencio y Palmas. Pero ayer, en Valencia, la primera oreja la cortó uno de Albacete, Samuel Navalón, otra vez.
En las Sin Caballos de Jandilla.
Eso es bien.
Que estuvo extraordinario, ¿eh? Bueno, yo los vídeos que he visto, estuvo, bueno, pues como torea Samuel Navalón.
Lo dejamos bendecido, ¿no?
Sí, lo hemos descubierto mucho en Vista
Alegre. Tiene proyección, la verdad.
Sí. Y la verdad es que torea muy bien.
Creía que ibas a decir como todos los de Albacete, porque ya es que nos van comiendo el terreno.
Hay quien torea mejor y quien torea peor en Albacete, y sobre todo hay quien torea bien en ciertas ocasiones, plazas y...
Los duerme poco somos buenos.
Yo estoy ahorrando a ver si algún año me llega para torear la corrida de Asprona, ¿eh?
Bueno, Castellón,
la corrida de Vitorino, que no ha sido la mejor, aunque sí que ha habido un cuarto toro que ha sido muy bueno, que le ha tocado a Ferrera, le ha cortado las dos orejas. Miguel Ángel Pereira, que se está apuntando a este circuito, no ha tenido suerte, Silencio y Ovación, o no han tenido suerte los toros, según se vea. Y Paco Ramos, el torero local, Oreja y Oreja, ha salido a hombros con Ferrera, otro torero que hay ganas de verlo, ¿no?
Y que el año pasado la Copa Chanel no tuvo ninguna opción, fueron con los de Araúz de Robles y Aurelio Hernando. Un torero que nunca ha vuelto la cara a las ganaderías más duras, a los compromisos más fuertes.
A mí me gusta.
Un torero sobradamente preparado. Yo es que tengo muchas ganas de ver en Madrid a Paco Ramos.
Y con la Adolfo estuvo sensacional en Castellón hace 2 o 3 años. Recuerdo un parón impresionante que le aguantó al toro. Y es un torero eso que está tapado con mucho oficio, que se ha curtido en América, especialmente en Perú, y que apetece verle en los grandes escenarios. Antes de pasar a otros festejos que tenemos, es solamente comentar que hoy ha lidiado Flor de Jara, ganadería de la Comunidad de Madrid, en Caste Santa Coloma, en Mayesque, en el inicio de la temporada francesa, con una novillada sin caballos, en la que Alejandro Chicharro ha saludado una ovación. Andoni Verdejo ha sido el triunfador con una oreja en cada uno de sus novillos, y Pedro Luis ha resultado ovacionado en una tarde en la que ha habido 3/4 de entrada.
Muy bien.
Y Illescas, Felipe estuvo ayer, ¿no?, en la corrida.
Ayer en Illescas.
Cuéntanos la
¿qué tal?
Con una grandiosa aficionada, como es la madre de Gonzalo.
Joder, hombre,
Felipe, vaya, estamos
como,
ahí.
Como, no. Yo no sé cómo ha heredado los genes de su padre, porque cuando murió apenas tenía 13 años o por ahí. Pero es que es el puro retrato, físicamente y en manera de pensar, le encanta el toro, es una admiradora del toro como era su padre, y ayer vimos en Illescas de todo menos al toro, porque he visto unas fotos de los herales que van a Villaseca y son mucho más fuertes. Sí. A mí no soy partidario del toro grande, hombre, pero que se caiga. Además fue sin caballos, porque al primer toro le pegaron un puyazo y a los demás nada, pero ni ponerle la vara encima, porque los toros salieron muy francos con el capote y los torearon demasiado con el capote y ahí se acabaron.
¿De quién eran?
Los toros eran de Daniel Ruiz, que yo tengo de Daniel Ruiz.
Ganadería,
pero me está saliendo ya con más carbón.
¿Tú tienes de Daniel Ruiz?
Yo tengo Daniel Ruiz. Yo le compré a Chafik, que era un extraordinario ganadero. Sí. Además, era una computadora porque iba a casa de Joaquín Buendía. ¡Hombre, la guitarrera número 222! Que hablaba así. Dice, pero este cabrón, si sabe más de la ganadería que yo.
Era
un gran amigo mío. Yo le compré a Chafik la mitad y la otra la mitad se la compró Luc Jalabert en el 2004. Pero desde 1085-86 compré lo de Sepúlveda cuando las figuras se mataban, pero mucho más que lo de Domecq. Entonces era Atanasio con Contreras. Porque ahora me dice el conde Mayalde, no, yo no quiero decir que es Contreras, porque entonces los toreros, oiga, por favor, si Contreras le da un picantito a eso.
Claro.
Y además, lo Contreras tiene más fuerza genética que lo Domecq. Entonces, cuando Sepúlveda quitó Contreras, todos los toros que tienen un premio en Madrid son los jaqueritos, los hueveros, los escultores, todos reatas de Contreras. Yo saqué casi una línea, no pura, pero muy interesante, de Contreras. Ahí, el toro, parece que el toro de Contreras era un toro más chico, era un toro que las madres se cubrían peor, pero le daba un picantito, porque lo Atanasio puro no lo ha entendido ni Dios, solo Atanasio. A mí me dijeron y me dijo Vitorino, padre, que Atanasio le había echado algo de albacerrada. Y yo, la verdad es que algunos becerros y vacas mías han salido con la cara entrepelada y luego la vaca le salía fatal. Yo he visto a Paco Camino y al Viti correr como conejos, porque las vacas andarinas, correosas. Pero es mentira eso que dicen que él no las ponía al caballo, porque Antoñete, que fue un gran amigo mío y maestro, me decía, bueno, ahora estás tentando para mí, pon las vacas más lejos. Y cuando vienen los portugueses, que les engañaba a todos, excepto a Lizardo, que hizo una magnífica compra. Bueno, a los portugueses les engañaba a todos. Decían, no, ese es el lote que tengo. No, pero es que ese lote no se... Y los llevaba al redil y los engañaba a todos. Era un gran tratante. Atanasio. Ordóñez compró a Atanasio y tenía una cosa bastante buena. Hablando de Ordóñez, ayer Manzanares me recordó un poco su hombre con el cuarto toro, por llamarlo de alguna forma, muy chico, pero que se vino arriba porque lo trató muy bien. Me recordó a Ordóñez.
Sí.
Ordóñez con ese pecho palomo que tenía, sí, y acompañándolo con el pecho, y me encantó Manzanares con esa elegancia y ese empaque que tiene. Hombre, qué decir de Roca Rey. Ojalá hubiera tres o cuatro, ¿no?
Joder, ojalá.
No, pero tiene una cosa, es que domina mucho la escena.
Sí.
Es muy listo y domina mucho la escena. A mí me gustó más en el tercero que en el sexto, pero quien no me gustó fue Talavante, yo lo siento.
¿No?
No, y la gente no vibró. Y no ha llegado la gente, insípido, cogiendo la muleta con la mano izquierda por el cáncamo, por el tornillo, pasándoselo muy lejos. La gente no vibró con Talavante ayer. Pues yo lo siento mucho, ¿eh?
Después de la temporada pasada, que la semana pasada estuvo muy bien en
Olivenza.
En Olivenza, sí. Y decían, a ver si este año, después de lo del año pasado y tal.
Yo recuerdo el Talavante de 2007.
Hombre.
Con ese natural largo que Jergoso. Le pegó a un toro engatillado de Sevilla, del Cubillo. Que es como se debe torear.
Claro.
Y el Juli, el año pasado, también se echó el toro atrás. Y la gente rugió. Claro, para ser de esos no le puedes dar más de 15 a un toro.
Claro.
Pero la gente se vuelve loca.
Hombre, claro.
Es que el toreo es así.
Bueno, más cosas. Vamos terminando. Repaso de festejos.
Sí. Bueno, en Illescas hoy era la corrida de Capea para Rejones, que era el encontronazo entre Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Por delante, Ruy Fernández. Una oreja y una oreja. Diego Ventura en muletas, que no con muleta. Con el... ¿Es el fémur o el peroné lo que tiene?
Peroné, ¿no?
Sí.
Cuatro orejas y dos rabos.
Toma ya.
Que no, no sé. Y Guillermo Hermoso, tres orejas. Así que ha ganado la partida Bueno. Diego Ventura, no, perdona, además, de Mendoza.
Muy bien. ¿Algo más que queramos repasar?
Una, Tomás Dufo, torero francés, que el año pasado estuvo muy bien con un toro de los maños en Madrid en las ventas, ha anunciado que se retira, que esta va a ser su última temporada. Así que nada, pues suerte en lo que venga. El jaleillo, ¿no? Entre Juan José Padilla, que estuvo aquí el domingo, no se imaginaba,
bueno,
Padilla.
Jaleillo, no sé yo si ha sido jaleillo.
No se imaginaba Padilla el domingo cuando estaba en estos micrófonos lo que le iba a venir esta semana.
Ni nosotros tampoco, si no le hubiéramos preguntado más, hubiéramos insistido
¿qué
más.
¿Qué pasó en Perú?
Le preguntó Gonzalo por Manuel Pereira y habló muy correcto.
Que le deseaba suerte, que lo había suerte, dado todo por él y tal.
Sí, que había hablado con muchos amigos para echarle vacas en su día y tal. O sea que, no sé.
Estuvo políticamente correcto, pero bueno, pues la realidad está claro que es otra. Cada uno tiene su versión. Pero bueno, pues el maestro pasó de puntillas por el tema. Lógicamente no le interesaba meterse en el fango, que luego pues ha explotado a lo largo de la semana. Y bueno, pues también contar, decir desde aquí que fue una cosa súper circunstancial que entrara Padilla el domingo, o sea, una cosa que ocurrió prácticamente inesperada, que dio mucho juego, que fue una entrevista muy entretenida, que se sinceró en muchos aspectos, en ese en concreto no, pero que oye, pues que no deja de ser un torero importante, que ha dado la fiesta y un personaje histórico.
Y enhorabuena a Vicente Zavala, que las noticias, además de tenerlas delante, hay que publicarlas y hay que contarlas. Y hay quien intenta de vez en cuando matar al mensajero y decir que, bueno, que esto, que si se lo sabía todo el mundo. Ya, pero el que lo ha publicado ha sido Vicente. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Así que enhorabuena también a Vicente, que ha sacado la versión de uno y después la versión del otro, cómo hay que hacer las cosas.
También enhorabuena a todos esos medios que semana tras semana no reflejan que existe la Copa Chanel. Enhorabuena a todos también. Esperemos que para la cuarta edición ya vayan mencionando que existe un certamen que lleva gente y que está resucitando, rescatando toreros.
Y que los toros que echan son los padres de los de Illezca, los de Olivenza y demás.
Vaya,
también está bien.
Y que están pintando las ventas, ¿no?
Sí, la primera fase, que va a terminar ahora en abril, son 2 millones de euros.
Pues la primera fase, medio, la primera enésima fase.
Medio apañándola, y cuando acabe la temporada, la segunda fase, ya hay una dotación de 20 millones
de euros.
Ahí ya
van a meter dinero, ¿no?
Ahí a lo mejor los ladrillos los arreglan para que podamos ir a la terraza.
Lo que está claro es que ahora ha llegado la pasta, pero primeras fases yo que sé cuántas llevamos.
Bueno, que hace falta que veamos el resultado cuando empiece la temporada, que espero que sí, por lo menos.
Sí, hombre.
Por lo menos el lavado de cara.
Que la terraza esté limpia,
pidiendo.
Que nos dejen la terraza limpia.
Hombre, por lo menos el lavado de cara, que no haya desconchones, yo que sé, que los contenedores se metan un poquito más detrás de las columnas y no estén en medio del pasillo, en fin.
El agujero ese del suelo, que ojo, que igual se puede tropezar a alguien, es verdad. Sí. Que
la palomina, la palomina.
Creo que nadie sabe dónde acaba, ¿verdad?
La palomina eso, la utilicen para abono, que la palomina, la cagada de las palomas, que las quiten y las echen a, pues eso, a las plantas, que igual todas las jardineras de plantas están llenas de arena, pero no hay plantas. Joder, poner ahí algo que sea un bonsai o algo.
Podías ir a echar una mano con eso tú, Julio.
Me apunto.
11 y 23 minutos.
Cuidado con lo que planta.
11 y 23 minutos de la noche. A esta hora en el Toril la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Ha comenzado la Copa Chanel, en esta semana en la que se ha celebrado el Día de la Mujer. Casualmente se cumplían el miércoles 70 años de la alternativa de Antoñete. Aquel 8M del 53, Julio Aparicio le cedía en Castellón la muerte de Carvajal, de la ganadería del jerezano Curro Chica y con Pedrés de testigo. Las imágenes de ese día explican a la perfección el porqué de la expresión lleno hasta la bandera. Vendidas todas las localidades, decenas de aficionados abarrotaron los tejados de la plaza. Aquel 8M del 53, la reina de las fiestas de la Magdalena y sus damas de honor también captaban los focos desde su palco. Numerosas aficionadas asistían a la novillada inaugural de la temporada venteña. Muchas otras a la reapertura de la Plaza de Casablanca, tras 14 años de abandono en el protectorado francés. La bailaora Carmen Amaya se dejaba ver por los tendidos de Vistalegre, y otras mujeres presidían festivales benéficos. Pero volviendo al ruedo de Castellón, no fue la alternativa soñada de Antoñete. estaba llamado a mandar, aunque tuvo una carrera atípica e irregular, condicionada por sus frágiles huesos. Pero regaló a la afición de Madrid dos de las mejores faenas de siempre, ante el toro atrevido de Osborne en el 66 y ante Cantinero de Garzón en el 85. Dos décadas de diferencia para escribir su nombre con letras de oro, tanto en la historia de la tauromaquia como de la primera plaza del mundo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad, que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias.
El que sea oyente ha sido del Toril ya sabe lo que viene.
Yo creo que sí. Sí. Los dos carnales, ¿no?
Sí, hombre, claro que sí. Isaac Fonseca, torero, ¿qué tal, Isaac? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues emocionado de escuchar esa rola, como decimos en México.
Oye, enhorabuena, Isaac, lo primero.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque, joder, hemos pasado un mal rato en la plaza que no veas. Pensábamos que te había hecho mucho daño ese primero que te ha llevado por delante. Ha sido como si te pasara un camión por encima.
Pues tanto así que es que todavía no me acuerdo de lo que me hizo. Hasta hace rato que vi el video, ya fui consciente de lo que me pasó, pero lo único que recuerdo fue que estaba en la enfermería, en el quirófano móvil, y o sea que me ponían ahí en la camilla, y de repente pues decía, ¿dónde estoy? No recordaba nada de lo que había pasado. Después ya vi que estaba vestido de torero, o sea, así como se los cuento, fue como despertar y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Luego ya no recordaba cómo había sido el golpe, pero sí dije, bueno, estoy vestido de torero, y ya luego empecé a recorrer, me hicieron preguntas, ¿dónde estás? Y yo, en Torres de la Alameda, ¿cómo te llamas? Y yo, Isaac Fonseca. Y cuando entré al ruedo, no me acordaba cómo había hecho el toro, o sea,
claro,
o sea, me dijo, es como dos toros en uno, me lo claro. dijo, y así fue.
Aprobó el examen y le dejaron salir. Si llega a decir, estamos en Morelia y me llamo Andrés,
claro,
no lo hubieran dejado salir a matar al toro.
Prácticamente.
Joder.
Qué bárbaro.
Claro, estaba pensando en lo de, es como enfrentarte a dos toros.
Claro.
Tú sales y en ese, ahí cómo sales, Isaac, tú sales, claro, no te acuerdas del toro. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Por dónde le meto mano yo a este? ¿Qué tengo que hacer con él? Voy a probarlo por aquí un poco, a ver si... ¿Qué haces en ese momento?
Pues es que fue algo nuevo para mí, nunca me había pasado eso. Y pues ya estando ahí, fíjate, a ver, suena loco, pero hasta fue como tranquilizarme, como un volver a empezar de todo, como no sabía exactamente qué es lo que era la condición del toro, pues fue como iniciar una faena como de tapia, de llegar y pura muleta. Sí. Y luego ya sobre la marcha, vi las condiciones que tenía el toro, que era agarrado al piso, que se lo pensaba algo y que había que
estar
cerca de él.
Sí. Isaac, ¿sabes que de cada festejo de esta primera ronda de la Copa Chanel se clasifica uno por tarde y luego los mejores segundos, no todos? ¿Quién se tiene que clasificar hoy como primero? ¿Isaac Fonseca o Calerito?
Pues Isaac Fonseca, por mí Isaac Fonseca.
Muy bien.
Eso está claro.
Isaac, buenas noches. Nos dices que te encuentras bien, pero me imagino que te harán pruebas durante los próximos días, ¿no? Porque es que el traumatismo que has sufrido por ese toro que te ha cogido de lleno parece increíble, que no te haya dejado absolutamente ninguna lesión.
Sí, 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 es impresionante, porque hace rato me enseñaron una foto y la taleguilla pues estaba hecha a pedazos, en la hombrera tengo como un pitonazo que me lo rompió. El doctor me dijo que pues si me sentía mal, si tenía dolores, pues mañana mismo al doctor, ¿no? Para estudios. Pues gente cercana a mí dice, ve al doctor, estudios, pero pues yo la verdad me encuentro bien, tengo obviamente los dolores, pero bueno, hasta manejando estoy. Ahorita veníamos escuchando el programa aquí en el coche y todo bien.
Qué
grande.
Isaac, has tenido la suerte de que el director de Lidia esta tarde, Rafael González, pues es un director de Lidia muy joven, no tiene ni un año de alternativa, lo normal hubiera sido que el director de Lidia rápidamente hubiera cogido los papeles de la Lidia del Toro, se hubiera doblado con él y cuando hubieras vuelto estuviera patas arriba. Lo que pasa que es verdad que tu cuadrilla rápidamente ha salido, han pedido que esperaran y demás. No sé si para ti ha sido un trago muy fuerte tenerte que adaptar tan rápido a las condiciones del toro sin recordar cómo había sido anteriormente, y si has conseguido ya darle nitidez no solamente al porrazo, sino a la hora de parar al toro con el capote y lo que había hecho en los primeros tercios.
Pues eso que dices de las cuadrillas, afortunadamente sí, mi cuadrilla hizo todo lo posible. Y ya pues en lo otro del capote, pues todavía lo sigo ahí, ¿no? Pero como fui capaz de la muleta, pues fue como todo, ¿no? A ver, hay dos líneas, ¿no? El ponerte, irle midiendo y pensártela, o decir te los pego porque te los pego, y decidí la segunda.
Sí, esta semana le escuché a Isaac Fonseca en el espacio que hace Carmelo de la Encerrona con la Fundación. ¿A qué toro histórico te gustaría enfrentarte? Dijo Bastonito.
Al Bastonito.
No sé si en la embestida se ha parecido, pero en la dureza, el primer muletazo, te ha venido un Bastonito de frente, ¿eh?
Joder. Un bastonazo.
Y sí, un guantazo. Sí, fue muy fuerte, ¿no? Hace rato vi el video y pues, ¿qué te digo? Ya a toro pasado podemos decir que si Toriles estaba del otro lado, que si no se la saqué a tiempo, que si esto, que si el otro. Obviamente hay que mejorar, hay que ver muchas cosas, pero pues mira, o sea, así pasan las cosas. El toro no tenía tampoco mucho. La faena se vino a más con esto, con mi salida, y así son las cosas, ¿no? No lo sé. Va a ponerse a pensar, pero pues ahí quedó.
Y por resumir un poco la actuación ante el segundo de su lote, pues te ha funcionado muy bien la cabeza, porque era un toro que si te quedabas encima,
medidísimo,
tenía unas reacciones complejas, y ha sido todo lo contrario, darle sitio y aprovechar esa inercia para poder estar a gusto con él, dentro de lo que es estar a gusto con un pedazo de toro, Isaac, que tenía la presentación de una plaza de segunda o de tercera, aunque tú ya te estás acostumbrando, porque la de Conde de Mayalde del fin de semana pasado tampoco fue de tercera normal.
Así es, y eso es bueno para Madrid, hay que irse curtiendo, porque ahí ya son los padres. Pues sí, mi segundo fue un toro que tuvo esa virtud, ¿no? A los toros hay que sacarle las virtudes. ¿Cuál era ese? Pues que si de lejos él se arrancaba, eso tenía emoción, pues claro que se la potencié, ¿no? Tampoco quería que le ligaran mucho en la cercanía, ¿por qué? Pues porque protestaba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Distancia, el primero venía con la inercia y los otros perdiéndole un poco de pasos, ¿no? Luego, las últimas dos tandas, sí que ya le ligué un poco más y ese toreo reposado, y lo logré, y claro que caló al público. Entonces fue una faena de menos a más, donde también el inicio pues fue muy bueno, flexionando, llevándolo, y el cierre pues también, ahí me trompicó un poquito por el lado derecho, pero dije no, esto tiene que cerrar bien, y los últimos tres que les di, dije sí o sí, te los paso por abajo, y fueron por abajo.
Julio,
sí, que claro, una para Fonseca.
Dices, Isa, claro, de prepararse para el toro de Madrid y ojalá también para Sevilla. Fuiste triunfador de los novilleros de Sevilla y no estás en los carteles. No sé si te ha hecho daño, si te llamaron, no te llamaron, no pusiste de acuerdo, pero el tema es que no está el nombre de Isa Fonseca en la temporada de Sevilla.
Así es, no, pues nosotros encantados hubiéramos ido, ¿no? Si no tuviera carro me iría caminando, lo que sea. Igualmente para Valencia y demás, ¿no? Pero bueno,
Isaac, si es que no aprendes, hay que cortar una oreja, Isaac. Dos no, con dos no se vuelve, Isaac. Ni tres tampoco.
Es lo que digo yo, ¿no? Ahora me queda la esperanza, ojalá de Pamplona, que sí valoren pues la tarde de las cuatro orejas, que yo estaré ahí con gusto.
¿Has hablado con Pamplona ya, Isaac, o todavía no habéis empezado?
Desconozco, pero pues yo creo que en unos días, pues claro que sí contactaremos, porque pues sería bonito estar en la feria de Pamplona.
Pamplona suele ser la excepción que confirma la mala regla, sí, de no repetir, sí, a los que triunfan.
Es verdad.
¿Qué dice Isaac? Sería bonito, lo que sería es de ley.
Sí, también. Hemos preguntado a Fonseca, uno de los triunfadores de hoy, que obviamente ha dicho que Isaac Fonseca tiene que estar clasificado para la siguiente ronda. Juan Pedro García, calerito, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Dice Fonseca que se tiene que clasificar él.
Bueno, eso lo habría calculado, ¿no? Creo que podemos dar una tarde muy, muy importante y bueno, para mí, sinceramente, ahora mismo es lo que menos pienso, ¿no? Después de las sensaciones que he tenido yo hoy.
Bueno, yo creo que todos los de esta mesa estamos de acuerdo en que quede uno primero o quede el otro segundo.
Pero que estén los dos.
Va a ser de los mejores segundos.
Seguro.
Sería muy raro, yo creo. Así que, joder, y que además nos han quedado unas ganas de volver a veros a los dos. Juan, ¿cómo has estado en ese sexto toro?
Muchas gracias. Pues la verdad es que he disfrutado mucho, ¿no? Lo he toreado como sueño, como entreno. Me he podido mostrar como soy, me he vaciado y bueno, la verdad es que estoy muy feliz, ¿no? Al final, oye, es el fruto a tanta lucha, a tanto sacrificio y bueno, muy contento, ahora toca seguir.
Oye,
se ha destapado. Vamos a despedir a Fonseca, que querrá descansar el hombre, que además después de lo de esta tarde. Isaac Torero, que un abrazo muy fuerte y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo enorme y bendiciones y enhorabuena a Calerito.
Hola. Igualmente, Torero, un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Categoría, hasta luego, indios, hombre. Hasta vaya, luego,
como
Isaac.
Dicen los de Valencia, de categoría.
De categoría. Que te ha gustado en el sexto, Calerito.
Pues la verdad, Gonzalo, que mucho, porque, oye, pues es un torero que conocemos su oficio, le habíamos visto destellos de esa calidad con el capote en las nocturnas de Madrid. Pero bueno, pues después de la oreja en la alternativa de San Miguel, pues su horizonte pues no era fácil, ¿no? Y el aterrizaje en la Copa Chanel pues era un poco raro, no sabíamos muy bien. Es verdad que había sido el triunfador del circuito de Andalucía, pero a mí me ha convencido al verle destapar su personalidad,
sí,
y torear con un sentimiento que de verdad os prometo que no, nunca le había visto y me ha encantado. Carmen.
Juan.
No, Juan.
¿Me oye?
Que para mí no es Calerito. A partir de hoy es Don Calero.
Don Calero.
Calerito.
Señor Calero.
No, Calerito.
No, hombre, para nada.
Ha habido una... Cuando el toro ha doblado, cuando era puntilla el toro, te has echado la muleta a la cara y al quitarte la muleta de la cara, eso era una cara de felicidad, Juan. Eso era, se te veía pleno, se te veía satisfecho. No sé si es que te has quitado un peso de encima, si es que has pensado, por fin me ha visto la gente torear como toreo yo, sentir lo que siento yo, y además me han visto por la televisión y me ha visto muchísima gente. ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? Porque de verdad que nosotros hemos visto desde el tendido la cara de un hombre muy feliz, pero muy, muy feliz. Vaya.
Es que está en carretera, está de vuelta a Sevilla y bueno, en cualquier momento le recuperaremos.
Que pare el chofer.
Él sí que tiene por delante Sevilla, está anunciado en esa corrida de los seis matadores.
De Fermín Borquez,
exacto. Y lo que decimos, cortó una oreja en su alternativa en San Miguel y es un nombre que desde luego se ha posicionado. ¿No?
Este chico torea bien, Felipe.
Torea bien, yo el sexto no lo he visto, pero torea bien, pero me ha gustado mucho una cosa de Isaac Fonseca, que es torear a favor del toro, que es el camino más recto hacia el triunfo, porque si toreas a contrapelo, no le das la distancia, no le das los terrenos que son tan importantes. Me acuerdo que me dijo Antonio Benveni una vez, comentando de un toro, que entonces los toros tenían más querencias que los de ahora, dice, por medio metro puedes echar abajo una faena. Entonces su hermano Pepe le dijo, un poquito más para afuera, se dio para afuera y ahí lo cuajó.
Sí.
Creo que tenemos ya Calerito. Juan.
Sí, ya estamos aquí, en carretera, vamos en carretera y bueno, está cortado.
Claro, ¿qué vas, hacia Sevilla o hacia dónde vas?
Ah, sí, para Sevilla, ya para casa de vuelta.
¿Habéis parado a cenar o no habéis celebrado?
Sí, hemos parado a cenar y bueno, llevamos de camino otra vez.
Muy bien, ¿qué habéis parado en Guarromán?
No, hemos parado ahí a la salida de Madrid y bueno, ya vamos para abajo, hay que llegar tempranito y mañana hay que volver a entrenar.
Muy bien. Que nada, Juan, que como la comunicación es delicada, que solo te llamábamos para darte la enhorabuena y sobre todo para decirte que tenemos muchas ganas de volver a verte, que va a ser en La Chenel, pero te vamos a ver también en Sevilla y que esperamos verte en muchos sitios.
Está la de Baltasar, Iván y Cuadri, ¿y la otra cuál era? O sea, que elija, porque va a estar, o sea, que puede elegir.
¿Puede elegir?
Bueno.
No.
Estaba antes,
no, me imagino que será por total. Lo primero es clasificarme, que bueno, hasta que no vea mi nombre ahí no...
Pero bueno,
no,
te las decimos para que vayas teniéndolas en mente, Torero, porque nosotros claro. nos atrevemos a vaticinar que es altamente probable que estés en alguna
Hombre,
de estas.
Hombre, ya te digo yo que sí.
San Agustín del Guadalix el día 15 de abril, Baltasar Iván y Cuadri. San Martín de Valdeiglesias el día 22... Esta me gusta, también. Castillejo de Huebra y Salvador Gavira García.
Toma ya.
Tercera semifinal, Bellosín y Araúz de Robles en Colmenar de Oreja.
Elige uno.
9 de abril.
Muy bien.
Lo que
tienes que elegir es la de Colmenar Viejo el 17 de junio, que es la final.
Y la de Sevilla.
Y la de Sevilla, efectivamente.
Bueno, hay que ir paso a paso y tarde a tarde. Todo irá llegando.
Torero, enhorabuena. Buen viaje.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Quedan 18 minutos para que sean las 12. Vamos a hablar de los nuevos útiles de la lidia. Un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Mamá. 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Es un antídoto contra la pena. Es una antena y un caleidoscopio.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Se hace propio. Es un veneno que nunca envenena.
Ha habido esta semana, lo hablábamos con Felipe Garrigues, un simposio en Salamanca, hacia un nuevo reglamento taurino en Castilla y León. Y uno de los ponentes es Julio Fernández, veterinario. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Se ha caído Julio.
Hola, aquí estoy.
Puedes cambiar la voz. Ahora saludamos a Julio. Felipe, nos decías que volviste contento de Salamanca, ¿no?
Muy contento. ¿Mm?
¿Pero en qué consiste?
Echaron seis toros, uno de Montalvo, otro de Valdellán, otro de García Grande, otro de Galache, y toreros estaban porque Morante, que es el que apoya este cambio, sí, en la estructura de los útiles de la lidia, no fue. No fue porque, es una pena, porque decía, no, si va mucha gente, pues yo no quiero ir. Hubo 200 personas en la plaza. Y la verdad es que la puya me encantó.
¿Sí?
Porque es una puya cuadrangular que impide que barrenen. Porque
claro,
este Julio Fernández ha hecho unos estudios post-mortem de muchos toros. Y hay muchos que salen dañados el pulmón y órganos importantes, y claro, dicen, es que el toro ha durado poco, coño, si sale muerto el caballo, ¿eh?
Hombre, si tiene el pulmón tocado, claro.
Sí, sí.
Está, creo que ya Julio por ahí. Julio, veterinario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que Felipe volvió encantado de Salamanca, nos está contando, Felipe Garrigues. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el simposio? ¿Cómo fue luego la demostración?
Bueno, se probaron 7 útiles, era la primera vez que a la vez se probaban 7 útiles diferentes, y bueno, quitando las banderillas, que hubo un fallo técnico un poco ridículo, que se despegaron la parte del punzón del resto de la banderilla, el resto, bueno, pues yo creo que se vieron muchas cosas muy interesantes.
Uh-huh. La puya, decías, Felipe, la puya.
Yo lo que le quiero preguntar a Julio es si es necesario que un toro sangre mucho para hormarlo.
Bueno, en mi opinión, las pruebas que hemos hecho con, más de 100 toros en España y más de 300 en México, vemos que no, Vemos que no. Yo he hecho más de 1000 analíticas a toros de lidia después de lidiado y no he observado ninguno, signos de anemia, ni ningún signo de sangrado abundante. Y bueno, todos los toros indultados, los que he podido intervenir, jamás he visto ni palidez de mucosas, ni nada parecido. Luego, la pérdida de sangre, por un lado, es insignificante para mermar al toro, uh-huh, y por otro lado, no aporta ningún beneficio, todos los estudios que hemos hecho.
Y por otro lado, es desagradable para ver, incluso para los aficionados.
En ocasiones, sí.
Imaginemos, sí, para los que están empezando en esto.
Vaya. Sí, pero fíjate que muchas veces tenemos como el tópico de decir, si no sangra esta pezuña, es que no se le ha pegado en el caballo, claro, ¿no? Que no se le ha exigido. Uh-huh. Y sin embargo, pues parece que no está directamente relacionado con eso. Hay parte de los profesionales, lo comentábamos al principio, Felipe, que no les ha convencido la puya. Dicen que no han conseguido, que los picadores no se conseguían agarrar, que no conseguían armar a los toros, que se habían quedado andarines o que les habían necesitado más castigo. No sé, Julio, si esto se ha analizado, si dentro de las innovaciones de puyas hay diferentes categorías o diferentes medidas, no sé cómo va.
Bueno, nosotros lo que hemos observado es que se han lidiado 6 toros, 5 de ellos se han embarcado el mismo día, la misma mañana. Uh-huh. Hemos evitado el estrés al máximo, los toros han llegado con todo el poder, se han enchiquerado de uno en uno, individualmente, no se han llegado ni a ver, ni a juntar, y muchos de ellos, venían de una distancia muy corta, ¿no? De la plaza de toros de Alba de Tormes. Entonces, ese efecto, no lo habíamos considerado, y es cierto que ha habido toros, todos los toros, han tenido un cierto poder, incluso algún toro que ha flaqueado un poquito en la salida, luego se ha venido arriba, ¿no? Entonces, yo creo que han aportado emoción, posiblemente, ya digo, no hemos calibrado bien el tema del estrés, no hemos reproducido fielmente las condiciones de una plaza de toros, no ha habido reconocimientos, no ha habido estancia en corrales prácticamente, no se han juntado los toros, y claro, todo eso ha podido influir negativamente.
Bueno, hubo toros que tomaron 4 puyazos desde lejos, y hombre, eso es revivir un poco la fiesta,
sí,
y la suerte de vara, lo que decía Antonio Benvenida. qué gusto verlo galopar.
Julio, el simposio rezaba hacia un nuevo reglamento taurino en Castilla y León. Tú que habrás hablado con las administraciones, con los que mandan, que habrás hablado con profesionales, con toreros, con ganaderos, ¿crees que esto puede estar presente de aquí a corto plazo? No sé si en toda España, pero por lo menos en Castilla y León, de donde tú eres.
Hombre, yo creo que sí. Yo soy optimista. Bueno, yo soy extremeño, aunque vivo en Madrid. Oh. Yo soy de Cáceres. Pero, o sea, vamos, no, la postura ahora mismo de la Junta, bueno, pues es esperar a que vayamos perfeccionemos la banderilla y busquemos un punto de equilibrio en la puya, que, bueno, de momento, con 6 toros distintos, bueno, pues ha permitido, con un promedio de 3 encuentros al caballo, tener emoción en la muleta y que los toros no se cayeran y burraran. Tenemos que buscar ese punto de equilibrio, ya digo, para que los toreros, bueno, pues estén un poco más relajados, pero tampoco que o sea, buscar contentar a unos y a otros. Por lo general, claro, sí que les ha gustado la puya.
Dijo López Chávez, que hemos estado escuchándolo en el albero con Sixto Naranjo en COPE, que la espada la vio letal. Que le entusiasmó, que le gustó mucho. ¿Cómo es esta espada? ¿Qué diferencias hay con la que conocemos?
Bueno, pues primero es una espada de una hoja más ancha, prácticamente paralela desde la empuñadura casi hasta la punta, y tiene una zona afilada que llega hasta 25 centímetros de la empuñadura. O sea, deja margen suficiente para sacar la espada, pero claro, hemos visto que las estructuras vitales, cuando la espada se introduce hasta la empuñadura, están entre 25 y 35 centímetros de la empuñadura, en el hoyo de las agujas. Sí. Lo que quiere decir que, bueno, y lo tenemos demostrado, que esta espada secciona en donde están las estructuras vitales, mientras que las espadas, los estoques tradicionales, están solo afilados en el tercio final de la hoja y muchas veces están tocando esas estructuras vitales y no las cortan por no estar afiladas a esa altura. Pero bueno, lo que aumenta es la letalidad y la eficacia.
Hombre, pues yo creo que también momento... que los útiles... Yo recuerdo una vez estando en el callejón con José Luis Lozano, que dijo, hombre, si han metido las cuerdas, pues ya está. Yo tengo una puya que es como una chincheta. Y no ver la cantidad de becerras que tengo que coser y de novillos. O sea, que también cómo se utilice, que es lo importante, ¿no?
Claro. Claro, pero yo creo que también hay que considerar el ángulo de corte. Si la pirámide es triangular, esa chincheta, los
hay barrena,
son,
¿no?,
de 60 grados. Y entonces eso sí que tiene capacidad de rasgar la piel. En cambio, si la puya es cuadrangular, que, bueno, aunque está ligeramente vaciada, se aproxima a los 90 grados, 85, bueno, nosotros tenemos comprobado que da igual cómo se orienta hacia el toro o hacia cualquier animal, que no rasga la piel, produce menos corte.
Julio. Sí, que pensando en ese cambio de útiles de lidia, sí hay un personaje dentro del sector taurino, del gremio de picadores y banderilleros, que se lucra de los útiles que actualmente se utilizan. No sé, Julio, hasta qué punto, si no cambian los que tienen voz y voto en el toreo, hasta qué punto pueden cambiar los útiles de lidia.
Hombre, yo creo que en el toreo tienen voz y voto muchas partes, ¿no? Y no solo los toreros por supuesto, pero también los ganaderos y sobre todo los aficionados, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que preguntarnos qué tipo de espectáculo queremos. Si queremos un toro que llegue con finales a la faena de muleta después de tener varios encuentros con el caballo, o si preferimos una suerte de varas con un único puyazo que no se explica de cara al exterior, que cualquiera que se acerque a la fiesta no puede entender que eso es una prueba de bravura o que es una forma de atemperar al toro, porque se le aplica, digamos, todo el, vamos a decir, castigo en un solo puyazo, ¿no? Cuando vemos que cuando se pone el toro varias veces en suerte, pues los picadores se llevan unas grandes ovaciones, al público le gusta ver arrancarse el toro de largo, y yo creo que es una parte emocionante del espectáculo que debemos conservar.
Julio Fernández, veterinario, muchas gracias por poner luz sobre un tema que lo hemos leído y hemos escuchado, pero la verdad es que algunos todavía nos pilla lejos, y yo creo que es un tema más que interesante como para que nos preocupemos, porque quién sabe, algunos estáis intentando y luchando porque eso sea el futuro. Un abrazo fuerte, Julio.
Venga, igualmente, muchas gracias.
Un abrazo. Gonzalo.
Comentaba que no dimensionaron la parte del transporte, ¿no? De ese estrés que tiene el toro previo a la corrida de toros. Os contaré un secreto a voces en la Comunidad de Madrid, que es que Victoriano del Río, en sus entrenamientos para las corridas que luego lidia durante toda la temporada, está el embarcarlos, que recorran la finca varias veces y desembarcarlos varias veces en los tres últimos meses antes de lidiarlos. Sí. O sea, que para que se acostumbren y tengan y no sufran en el viaje.
Al todo final, suma. Menos estrés tiene que haber.
Claro. Todo suma. ¿Te lo has pasado bien, Felipe?
Me lo he pasado.
¿Cuándo vuelves?
Pues mañana mismo. Os recomiendo un programa que no es porque salga yo, pero está muy bien elaborado. Sale el domingo que viene. En un programa a la 1 de la tarde, se llama Bienestar.
En Telemadrid.
En Telemadrid, que os voy a contar cómo empieza. Porque en el coche veo una mascarilla y me la pongo. Y entonces les digo, bienvenidos si sois aficionados a los toros. Pero si no, mucho más. Pues que vais a conocer la vida de un bello animal que vive como un príncipe y muere como un guerrero. Así que adelante.
Qué bonito.
Felipe, que es un placer, como siempre.
Hombre, a vosotros.
Hasta la próxima.
Recibo algún WhatsApp que dice, menudo fichaje, Felipe.
Es que
se hace corto.
Tenemos que meterle nómina. Lo que pasa es que Felipe cobra un dinero que nosotros no podemos todavía pagarle. Por eso le invitamos de vez en cuando, que esto no nos pasa la factura.
Tiene vacas, ¿no? Sí. Nos gusta torear, Felipe. Si nos apartas un par de añojitas.
Yo toreaba 100 vacas al año, todas las mías, y 30, 40 más. Aparte de que fui novillero y toré en Madrid. Lo sabemos.
¿Cómo le ha barrido el lomo a Julio?
Sí, hombre. Un abrazo, Felipe. Hasta la próxima, amigo.
Javier.
Nos quedan poco más de 3 minutos. Tiempo suficiente como para que vaya abrochando Carmelo.
Buenas noches, maestro Chenel. La tercera edición de ese certamen que hacen en su honor nos ha alegrado el fin de semana. Ayer, en Villa del Prado, estuvimos sentados en las butacas del antiguo Bernabéu. Habría estado usted como en casa, viendo a Juan del Álamo sacar su versión más templada con un dulce de Pablo Mayoral. ¡Qué clase tuvo! Y qué pena las fuerzas que le faltaron. Ese toro que le gusta más al torero que al público, y que se puede volver en contra de un ganadero, que puede volverlo loco si no sabe para qué lado tirar. Maestro, ¿le habría gustado ver a Alberto Durán intentar hacer el toreo unos días después de enterrar a su padre? La vida es muy injusta, pero anoche le echó usted un capote a Alberto cuando el toro de Monte la Ermita le hundía más de medio pitón dentro del traje, y pensamos que se podía haber quedado allí. Échele desde arriba un cable a Durán, que es muy buen torero y lo queremos ver más. Ayer hasta cogió las frías para poner un par al quiebro. Y dígale a Espada que ese apellido tiene que estar afilado ya para San Isidro. Hoy hemos estado en Torres de la Alameda. Allí nos tratan tan bien que cualquier año nos empadronamos. ¡Qué plaza tan bonita con esos 38 burladeros y sin callejón! Allí gusta el toro con mayúsculas. Y hoy hemos tenido uno, de Concha y Sierra, para sorpresa de todos y del que le habla. ¿Se habría emocionado usted con un joven mexicano que no se asusta ni cuando le pasa un tren por encima? Y que no se olvida de torear ni cuando no sabe ni siquiera dónde está. Se ha puesto delante del mismo toro 2 veces, porque no se acordaba de que había estado a punto de morir. Le echamos de menos en su plaza de Madrid. Ya no estamos seguros de cuándo el viento viene de Toledo, por si va a llover, si hace viruje y somos tan alipendis de no haber traído el abrigo, y porque siempre nos dijo que el toro delata a los malos toreros y a los impostores. Hoy, Calerito se ha convertido en calero con uno de concha y sierra. Seguro que le habría gustado ver la metamorfosis del sevillano, ese sabe torear. Habríamos oído deslizarse por los tendidos con su voz aguardentosa al ver la mano izquierda de Juan Pedro. Maestro, qué orgullo se debe sentir al ver a estos 18 hombres sin mechón, pero con un chenel en el corazón.
Buenas noches.
Buenas noches.